Para celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
La amiga estupenda, Elena Ferrante. Rino me llamó esta mañana. Pensé que iba a pedirme más dinero y me preparé para decirle que no. El motivo de su llamada era otro. Su madre había desaparecido. ¿Desde cuándo? Pregunté yo. Desde hace 2 semanas. ¿Y me llamas ahora? El tono debió de parecerle hostil, aunque no estaba ni enfadada ni indignada. Solo me permití una pizca de sarcasmo. Intentó reaccionar, pero lo hizo de un modo confuso, incómodo, en parte en dialecto, en parte en italiano. Dijo que se había figurado que su madre estaba paseando por Nápoles, como de costumbre. ¿Y de noche también? Ya sabes cómo es ella. Ya lo sé, pero ¿a ti te parece normal una ausencia de 2 semanas? Sí, tú hace mucho que no la ves. Ha empeorado. Nunca tiene sueño. Entra y sale. Hace lo que le da la gana. De todas maneras, al final se lo tomó en serio. Preguntó a todo el mundo, recorrió los hospitales, fue incluso a la policía. Nada, su madre no estaba por ninguna parte. Mal nombre. Elena Ferrante. Escrito en 2012. En la primavera de 1966, en un estado de gran agitación, Lila me confió una caja metálica con 8 cuadernos. Dijo que ya no podía tenerlos en su casa por temor a que su marido los leyera. Me llevé la caja sin más comentarios que alguna referencia irónica al exceso de bramante con que la había atado. Por aquella época nuestras relaciones eran pésimas, aunque al parecer yo era la única en considerarlas de ese modo. Las raras veces que nos veíamos, ella no mostraba incomodidad alguna. Era afectuosa, jamás se le escapaba una palabra hostil. Cuando me pidió que jurara que no abriría la caja bajo ningún concepto, se lo juré. Pero en cuanto me subí al tren, desaté el bramante, saqué los cuadernos y me puse a leer. Las deudas del cuerpo, Elena Ferrante. Vi a Lila por última vez hace 5 años, en el invierno del 2005. Paseábamos muy de mañana por la avenida y, como nos ocurría desde hacía mucho tiempo, no conseguíamos sentirnos cómodas. Recuerdo que solo hablaba yo. Ella canturreaba. Saludaba a la gente que ni siquiera le contestaba. Las raras veces en que me interrumpía se limitaba a pronunciar frases exclamativas sin nexo evidente con lo que yo decía. A lo largo de los años habían pasado demasiadas cosas feas, algunas horribles, y para recuperar la confianza tendríamos que habernos confesado pensamientos secretos, pero yo no tenía fuerzas para encontrar las palabras. Y a ella, que tal vez sí las tenía, no le apetecía, no le veía la utilidad. La niña perdida, Elena Ferrante. Desde octubre de 1976 hasta 1979, cuando regresé a Nápoles para vivir, evité reanudar relaciones estables con Lila. No fue fácil. Casi de inmediato ella intentó volver a entrar en mi vida por la fuerza y yo la ignoré, la toleré y la soporté. Aunque se comportara como si no desease otra cosa que estar a mi lado, en un momento difícil yo no lograba olvidar el desprecio con el que me había tratado. Hoy pienso que si lo único que me hubiera hecho daño hubiera sido el insulto, «eres una cretina», me gritó por teléfono cuando le conté lo de Nino. Y antes nunca había ocurrido, jamás me había hablado de ese modo. Se me habría pasado enseguida. En realidad, más que aquella ofensa, pesó la alusión a Dedé y Elsa. «Piensa en el daño que les haces a tus hijas», me advirtió. Y en un primer momento no le hice caso, pero con el tiempo aquellas palabras cobraron cada vez más peso. Pensaba en ellas a menudo. Lila nunca había manifestado el menor interés por mis hijas. Con toda probabilidad ni siquiera recordaba sus nombres. Esta es una tetralogía escrita por Elena Ferrante. Son 4 libros y los recomiendo.
¡Ay, qué impacto para Inés! ¿Por qué? Saber de Laura después de tanto tiempo y enterarse de que la hija tiene algo que ver en el asunto. No sabemos si tiene que ver algo en el asunto. Y no es la hija, es la mujer que parió. Cuestiones de lenguaje. Todo es cuestión de lenguaje. Laura es lo que es, aunque no lo nombre. Inés también. ¿Laura o Lali? Le decían Lali cuando era chica. No quiere que le digan más así. Entonces Laura. Yo no me atreví a compartirlo, pero me cuestiono la maternidad a diario, desde que me levanto hasta que me acuesto. Me parece atroz. A mí, cuestionar me parece honesto, necesario e inevitable. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Cuestionar qué? Ser madre, desearlo y aborrecerlo un mismo día, en un mismo acto, una misma persona. Es absolutamente ridículo que resignifiquemos el poder que da la maternidad. El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro.
Saldaña, año de Nuestro Señor 750, primer capítulo. La niebla inundaba los valles, metiéndose como un fantasma por los bosques y por los muros empedrados, donde el mundo apenas se podía visualizar si uno regresaba de cerca del poblado. La magia de la que hablaban los habitantes de aquella comarca era más temida que nunca en las noches de verano, pues ocurrían cosas únicas y asombrosas como luces potentes que surgían como fuerzas temibles, con lo que nadie en su sano juicio se atrevía a salir de su casa, a no ser que uno acudiera a la taberna. Allí los hombres cantaban con fuerza los poemas de los bardos e intentaban atraer las almas de aquellos espíritus temerosos por aquella hechicería capaz de someterte, de esa que surgía a veces de alguna montaña o del propio bosque que los circundaba, adentrándose hasta dominarlo todo. Los perros aullaban como lobos y buscaban los rincones más insospechados, donde creían que aquellas luces no pudieran llegar. Los rebaños balaban incesantemente, metiendo las cabezas bajo las de otras ovejas, evitando así mirar hacia aquel terrible horror que se avecinaba. Los caballos se revolvían poniéndose de patas, y los gajos buscaban alguna oquedad, algún agujero dentro de la tierra, donde refugiarse de aquella bruma traidora, incendiada por un fuego más que atrevido en aquellas noches, donde casi todos los miembros de aquella comunidad se reunían para comer y contar historias. La luna no se atrevía ni a dejar ver su rostro, y las perlas encendidas del cielo tampoco asomaban por ningún rincón del firmamento. «Yo voy a salir», interrumpió Jorme, un viejo al que le faltaba un ojo y medio brazo. «No tengo miedo y saldré. Me enfrentaré a lo que sea», dijo apurando la jarra de cerveza. «No se te ocurra», gritó Gazno desde el fondo, pegado a la barra. «Si regreso, solo pido que me paguéis 2 jarras más. No pido más». «No volverás, Jorme, no volverás», soltó su mejor amigo. «Yo te pagaré tantas como desees esta noche si te quedas». El árbol más altanero fue Tallo Primero. El río más caudaloso, Arroyo de Montaña, recitaba un bardo intentando atraer las almas temerosas de aquellos destellos que ya entraban por las oquedades y ventanas de la taberna. «Adiós a todos. Siempre he querido enfrentarme a esos espíritus que nos visitan en las noches más cálidas de verano. Adiós a todos y que vuestras almas, la de los ríos y bosques, me ayuden y no me arrede ni me atormente. Soltó saliendo por la única puerta de acceso a la taberna. Todos callaron y se pegaron a la ventana para ver a Jorme. Marchaba como si hubiera recuperado toda la energía de un joven, a buen ritmo y directo hacia aquella luz sobrecogedora. El viento comenzó a bramar y la niebla se esfumó de repente, dejando a la luna y a las perlas titilantes brillar de nuevo. Todos los ojos dentro de los muros de la taberna vieron a Jorme llegar hasta donde aquella aparición demoníaca se encontraba. Todos, sin excepción, se llevaron las manos a la cabeza cuando lo vieron desaparecer, como si lo hubiera tragado aquella criatura de un solo bocado. El último vaceo de Saldaña, escrito por Santiago Zurita.
El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Crece y florece incluso en tierras heladas. Existe siempre y en todas partes. El amor es una flor que brota en las cuatro estaciones. Título: Lazos de amor. Autor: Brian Weiss.
Hola, me llamo Beltrán Dujo y os voy a recomendar El Principito. Es un libro muy conocido, pero que siempre merece la pena leerlo. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaban una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras y sus masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y, a mi vez, logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así: mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les gustaba. Me contestaron: ¿por qué habrá de asustar a un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, al fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así: las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas y abiertas o cerradas.
Por mi parte, recuerdo todo. Todo lo que ocurrió aquel verano y en particular el día de la pedrea. De hecho, hay ocasiones en que el sabor de aquella gran rebanada de pan de centeno que su madre me dio aquella tarde es más fuerte que el de la comida que estoy saboreando. Y la imagen del chichi de Wisi casi más vívida que la sensación real de lo que tengo en la mano. La forma como quedó tumbado el muchacho después de que lo derribáramos, mucho, pero mucho más impresionante que la historia de la Guerra Mundial. De hecho, todo aquel largo verano me parece como un idilio propio de las leyendas artúricas. Con frecuencia me pregunto qué hubo en aquel verano particular que lo hace tan vívido en mi recuerdo. Basta con que cierre los ojos un momento para volver a vivir cada uno de aquellos días. Desde luego, la muerte del muchacho no me causó angustia. Antes de que pasara una semana, había quedado olvidada. También la imagen de Wisi en la penumbra del sótano con las faldas levantadas se esfumó fácilmente. Lo extraño es que la gruesa rebanada de pan de centeno que su madre me daba todos los días parece tener más fuerza que ninguna otra imagen de aquella época. Me sorprende profundamente. Quizás sea porque siempre que me daba la rebanada de pan lo hacía con una ternura y una simpatía que yo nunca había conocido. Era una mujer bastante fea, mi tía Caroline. Tenía la cara marcada de viruela, pero era una cara cordial, simpática, que ninguna deformidad podía estropear. Era muy enérgica y tenía una voz suave y cariñosa. Cuando se dirigía a mí parecía prestarme más atención, incluso tenerme más en consideración que a su propio hijo. Me habría gustado quedarme con ella para siempre. Si me lo hubieran permitido, la habría escogido como madre. Recuerdo perfectamente que cuando mi madre vino de visita, pareció enojarse de que estuviera tan contento con mi nueva vida. Comentó incluso que era un desagradecido, cosa que nunca olvidé, porque entonces comprendí por primera vez que tal vez fuera necesario y conveniente ser desagradecido. Si cierro los ojos ahora y pienso en ella, en la rebanada de pan, recuerdo casi al instante que en aquella casa nunca supe lo que era una regañina. Creo que si hubiese dicho a mi tía Caroline que había matado a un muchacho en el solar, si le hubiera contado exactamente cómo ocurrió, me habría pasado el brazo por el hombro y me habría perdonado al instante. Quizás sea por lo que aquel verano es tan precioso para mí. Fue un verano de absolución tácita y total. Por eso no puedo olvidar tampoco a Wisi. Tenía una bondad natural. Era una niña enamorada de mí y que no hacía reproches. Fue la primera persona del otro sexo que me admiró por ser diferente. Después de Wisi fue al revés. Me amaban, pero también me odiaban por ser lo que era. Wisi hizo un esfuerzo para entender. El propio hecho de que yo procediera de otro lugar, de que hablase otra lengua, la aproximó más a mí. El brillo de sus ojos cuando me presentó a sus amiguitos es algo que nunca olvidaré. Sus ojos parecían rebosar de amor y admiración. A veces los tres íbamos paseando hasta la orilla del río al atardecer y sentados al borde hablábamos como hablan los niños, cuando los mayores no están presentes. Hablábamos entonces, ahora lo sé muy bien, de forma más sana y profunda que nuestros padres. Para darnos aquella gruesa rebanada de todos los días, los padres tenían que pagar un precio muy alto. El precio más alto era acabar alejados de nosotros. Pues con cada rebanada que nos daban, nos volvíamos no solo más indiferentes hacia ellos, sino también más superiores. Nuestra fuerza y nuestra belleza radicaban en nuestra ingratitud. Al no ser afectuosos, éramos inocentes de cualquier delito. El asesinato de aquel muchacho al que vi caer muerto, que yacía allí inmóvil sin emitir el menor sonido ni gemido, parece casi una acción limpia, sana. En cambio, la lucha por la comida parece asquerosa y degradante, y cuando estábamos delante de nuestros padres, sentíamos que habían llegado hasta nosotros impuros, y eso era lo que nunca podríamos perdonarles. La espesa rebanada de pan de las tardes, precisamente porque no la ganábamos, nos sabía deliciosa. Nunca volverá el pan a tener ese sabor. Nunca volverán a dárnoslo así. El día del asesinato estaba más sabroso incluso que nunca. Tenía un ligero gusto a terror que no ha vuelto a tener nunca más. Y lo recibimos con la tácita pero total absolución de la tía Caroline.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Diony Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conchi Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordo Frutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Unsúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Feli Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual, el Taller Literario, Club de Poesía, Clubes de Lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, Taller de Escritura Creativa, Curso de Historia de las Mujeres, Aula de las Mujeres de San Antonio, Curso de Inglés Conversación, Taller de Encuadernación, Taller de Caligrafía, Curso de Desayunos con la Actualidad, las Aulas Culturales Activa tu Mente de los Centros Sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el Centro Penitenciario de la Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.